A continuación les ofrecemos la última meditación de los ejercicios espirituales que dirige aquí en Radio María el Padre José Ignacio Orbe Jaurrieta, sacerdote de la diócesis de Getafe.
¿Quién puede subir al monte del Señor? Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en su recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca el Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Bienvenidos, bienvenidos todos a este nuestro último día de meditaciones, que no de ejercicios, ¿eh? Que los ejercicios siguen en la Semana Santa que hoy empieza, pero nuestro último día de meditaciones. Me siento realmente un privilegiado de haber podido serviros de instrumento y de servir de instrumento a la Virgen María para acompañar pues la preparación de sus hijos, ¿no? De este grupo que busca el Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob, para intentar pues ir penetrando en los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. A partir de ahora, a partir de ya mañana, no hay mejor voz para ayudarnos a esto que la voz de la liturgia. Os animo pues ya a partir de mañana, ¿no?, a seguir los ejercicios espirituales escuchando la voz de la Iglesia, la voz de la liturgia, que nos ayuda a contemplar los misterios de la pasión, esta verdadera escuela de santidad. Hoy, para rematar nuestro recorrido de meditaciones, ya digo, pues ¿quién puede subir al monte del Señor, no? Subamos con Jesús a Jerusalén. Es esta subida que le prepara para entrar en el Éxodo, en la Pascua. Él es el verdadero hombre de manos inocentes y puro corazón. Pues subamos con él, pongámonos en el cortejo de aquellos que acompañaron a Jesús y que le gritaban: Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Pidamos hoy al Espíritu Santo para que durante esta semana sepamos sentir dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna, de tanta pena como Cristo pasó por mí. Pidamos al Espíritu Santo para que ese por mí resuene en lo más profundo de nuestro corazón.
No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz, escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. mismo que te quiero, te quisiera.
Jesús sube a Jerusalén. Él ya lo había dicho, no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Y también viendo aquel espectáculo de ciudad, ¿no? tan hermosa, coronada por el templo desde fuera, desde el Dominus Flevit, el Señor lloró. ¿Cuántas veces, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero no has querido? ¿Cuál es el deseo del corazón de Jesús? Si tú también conocieras en este día lo que conduce a la paz, pero se ha ocultado a tus ojos. El Señor va a Jerusalén porque sabe que es el lugar del sacrificio, es el lugar de la salvación. Y entre los discípulos estaría esta duda, ¿verdad? ¿Cómo va a ser acogido el Mesías en Jerusalén? ¿Cómo va a ser acogido por las autoridades? Ahora que Jesús parece que quiere entrar, pues con todo boato, ¿no? Quiere entrar, pues realmente sin esconderse, como quizá había hecho otras veces, ¿no? Jesús quiere entrar, sí, pero entra en la ciudad montado en un asno. No conquista a la hija de Sion, figura de su iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad, que da testimonio de la verdad, montado en un asnillo. Por eso los súbditos de su reino aquel día, dice el catecismo, fueron los niños y los pobres de Dios. Dejadles que griten, ¿no? Si ellos callan, hablarán las piedras, ¿no? Pues eso, los niños, los pobres, nosotros unos de ellos. Tenemos que ponernos, ¿no?, entre la turba que quiere dar pues a la acogida a Jesús en Jerusalén y subir con él por aquel camino, por aquel barranco, poner nuestro manto, agitar nuestras palmas. La entrada de Jesús en Jerusalén, 560 del Catecismo, manifiesta la venida del reino que el rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección. Con su celebración el Domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la gran Semana Santa. Pues esta semana, en que se nos invita a mirar el misterio de la pasión como algo que tiene que ver contigo, como algo en lo que tú eres protagonista, vamos a vivirla con la ayuda de la Iglesia, con el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no olvidando jamás que los pecadores mismos fuimos los autores y los instrumentos de todas las penas que soportó el divino Redentor. Es decir, que somos protagonistas primero porque somos culpables, porque nosotros, por nuestros pecados, hemos infringido estas penas al Redentor, pero también porque somos beneficiarios, porque el Señor nos lo da todo. Toda la gracia, los méritos que Él consigue, nos los pone en nuestras manos. Jesús, al subir a Jerusalén, contemplaría de nuevo una vez más la ciudad y al entrar en ella pensaría, ¿no?, todo lo que había de suceder, todo lo que le esperaba allí, aquel Getsemaní, aquellos procesos, aquellos juicios, aquel Vía Crucis y finalmente aquel Calvario, hasta morir y resucitar. Y todo por mí. Este por mí es ciertamente profundo. A mí me hace pensar una historia que se cuenta de la época de la persecución contra los católicos en la Inglaterra anglicana, cuando el rey Enrique VIII decidió pues separarse de la Iglesia porque no cedían pues a su pretensión de anular un matrimonio pues que era verdadero, ¿no? Y cómo pues durante el tiempo de persecución se hacía a los católicos firmar el acta de supremacía negando la transubstanciación, y cuántos católicos heroicamente pues no quisieron, ¿no?, y sufrieron martirio y muchas deshonras y exclusión de lugares importantes. Y se cuenta que en este contexto pues los protestantes, los anglicanos más fuertemente fanatizados, quisieron en uno de estos ducados, condados de Inglaterra, pues quisieron hacer que uno de los jefes del lugar, uno de estos duques o condes que era católico, pues quedara corrompido, para que así por su influencia pues se extendiera la nueva herejía, el cisma, pues por todo aquel lugar. Y lo intentaron pues con su hijo primeramente, ¿no?, con el heredero, por así decir, del ducado, pero no lo consiguieron. Fueron entonces a por el padre, y por las presiones, por los chantajes, el padre acabó cediendo. Y el hijo, por tanto, tuvo que pues huir proscrito, ¿no?, hasta que en un momento fue capturado. Y aquellos protestantes fanatizados idearon la maquiavélica idea de que fuera el padre, el duque en cuestión, quien tuviera que infligir el castigo ejemplar a su hijo católico, papista, que no quiso renunciar a la sujeción al papa. Y hicieron que el duque pues le llevara a la horca. Y cuando en la horca estaba este buen hijo, fiel a la iglesia y a Dios, antes de morir, miró a su padre y le dijo: Padre, estoy aquí por ti. Y ese por ti es tan profundo, porque significa varias cosas. Primero, por tu culpa, porque tú has caído en la tentación, ¿no? Tú has cedido ante la presión, ante el chantaje. Y estoy aquí por tu culpa. Segundo, estoy aquí en tu lugar, donde deberías de haber estado tú, ¿no? En tu lugar, donde tendrías tú que haber sido firme y haber pasado. En tu lugar estoy yo aquí. Y tercero, y más fuerte, más profundo, el hijo le decía al padre: estoy aquí en tu favor, pidiendo a Dios por tu conversión, ¿no? Pues esta historia nos puede ayudar a entender pues toda la profundidad de este por mí. Jesús va a la pasión, por mi culpa, en mi lugar y en mi favor. Por mí, Jesús hizo aquella oración de Getsemaní. Después de la última cena, en la que instituyó la Eucaristía y el sacerdocio, salió como de costumbre al Monte de los Olivos, y los discípulos le siguieron. Llegando al lugar, les dijo: pedid, no caigáis en la tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces se le apareció un ángel venido del cielo que lo confortaba. ¡Qué ángel tan afortunado! Yo me imagino el cielo, todos los ángeles como en tensión, ¿no? Está Dios mismo en agonía, suplicando: aparta de mí esta copa. Saben que aquí hay algo grande, pero no aguantan, ¿no? Le piden al Padre: déjame ir a consolarnos, ¿no? ¿Quién sería el afortunado? ¿Miguel, Gabriel, Rafael? ¿Quizá un ángel anónimo? ¿Quizá puedes ser tú que bajes raudo a consolar al Hijo de Dios? ¿Cómo reza Jesús? Insistentemente, por tres veces dice: Padre, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Insistentemente, hay que rezar con insistencia. insistencia. Jesús reza intensamente también, con toda su alma y su cuerpo, hasta derramar sudor de sangre, una sangre que ya empieza a derramarse por nosotros, ¿no? Jesús nos reza a nosotros, a nuestros pecados. Es el momento en que carga con todos ellos, como podemos imaginarlo así, ¿no? Como esa gran fila de toda la humanidad que van pasando uno a uno y descargando sobre la espalda de Jesús, sobre su corazón, el peso de sus pecados. Y date cuenta que en algún momento llega tu turno y tú tienes que dejarle ahí todas tus culpas. Pero también en algún momento llegó el turno de María. Y ella, qué consuelo, no tenía nada, ningún peso que añadir a la carga de Cristo. Ella es la Inmaculada. Gracias, Madre, al menos tú. Qué hermosura, qué vida de gracia. Ella fue quizá el mayor consuelo para Jesús en Getsemaní. Ella, sin pecado, nacida sin pecado y vivida sin pecado, ella, la Inmaculada, el mejor consuelo para Jesús, que sin embargo se sumió en agonía e insistía en su oración, y levantándose de la oración vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿cómo estáis dormidos? Levantaos y orad, que no caigáis en la tentación. Pequeña anécdota. Uno siempre piensa, ¿no? Qué burros los discípulos, los apóstoles. No se daban cuenta de que ese era un momento tenso, no se daban cuenta de que era un momento importante, que Jesús necesitaba compañía, ayuda. ¿Cómo pudieron dormirse? Vaya cabezones, ¿verdad? Bueno, estos eran por lo menos mis pensamientos, hasta que tuve la gracia de poder participar en una peregrinación a Tierra Santa. Y bueno, unos lugares preciosos, ¿no? Cada sitio, pues una maravilla. Llegamos a Getsemaní, tenemos una hora santa y me quedo dormido. Totalmente dormido. Yo creo que San Pedro ahí me mandó un sueñecillo para decir, para que veas, ¿eh?, que no es solo cuestión nuestra, que a todos nos puede pasar. Y es verdad, porque somos así de flojos, ¿no? Ya desde entonces procuro tener más respeto con los apóstoles. Nos puede pasar que nos quedemos dormidos en momentos tan fuertes para la vida de Jesús. Nosotros estamos quizá en nuestras tristezas o en nuestros cansancios. Bueno, pues levantad y orad para no caer en tentación. Todavía estaba hablando cuando Jesús se presentó un grupo, el llamado Judas, uno de los doce, iba el primero y se acercó a Jesús para darle un beso. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esto me hace pensar a mí en el Salmo 54, ¿no? Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, pues me apartaría de él. Pero tú, mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad, juntos íbamos por el bullicio en la casa de Dios. ¡Qué duro tuvo que ser para el corazón de Cristo sentir la puñalada de la traición de Judas, uno de sus íntimos, uno de sus amigos y confidentes! En fin, Jesús se levanta, se acerca, les dice: ¿a quién buscáis? San Pedro se revoluciona, quiere defender a Jesús, herimos a espada. Jesús: dejad, basta, y cura la oreja del pobre Malco. Jesús dice: como contra un salteador habéis venido con espadas y palos. Es la hora de las tinieblas. Qué dura queja la del Señor. Es la traición consumada, el inicio del sacrificio liberador. Y Jesús, apresado desde este momento, se deja llevar. Se deja llevar a un juicio, a un triple juicio, podríamos decir, ante un tribunal primero de la envidia del sumo sacerdote y del Sanedrín. No sé, en realidad no es tanto un juicio, sino más bien un prejuicio que ellos ya tenían hecho, ¿verdad? Cuando interrogan a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina, Jesús responde: he hablado abiertamente ante todo el mundo, he enseñado siempre en la sinagoga donde se reúnen los judíos, no he dicho nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que, a los judíos, pregunta a los que me han oído, a los que les he hablado, ellos saben lo que he dicho. Y apenas dicho esto, uno de los guardias le pegó una bofetada. Y queda Jesús herido y humillado, pero con qué dominio de sí le dice: si he hablado mal, dilo, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, otro lleno de envidia, ¿no? Pedro lo iba siguiendo de lejos. Ay, Pedro, ¿te estás alejando? Bueno, por lo menos sigues siguiendo a Jesús. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, pero ni siquiera lo encontraban, a pesar de que presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que dijeron: este dijo, yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Es una media verdad, ¿no? Una mentira, es en el fondo una mentira, porque Jesús no había dicho eso. Había dicho, destruid el santuario y yo lo restauraré en 3 días. Jesús no quería destruir, ¿verdad?, cuando hablaba de su cuerpo, sino que ellos lo iban a hacer. El sumo sacerdote dice, no respondes nada. Jesús sigue callado. Podemos escuchar ese silencio de Jesús. Tantas veces, ante tantas injusticias, Jesús calla. Hasta que al final, porque el otro conjura a Dios, Jesús responde, tú lo has dicho. Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Es una auténtica declaración de su divinidad. Es remitirse a la profecía de Daniel, en el que el anciano de los días manda a un Hijo de Hombre, ¿verdad?, sobre las nubes del cielo para juzgar a la tierra. Y lo entienden perfectamente los judíos cuando dicen, ha blasfemado. Saben que está diciendo, soy Dios, el Hijo de Dios. Es reo de muerte. Lo condenan. En el tribunal de la envidia queda condenado a muerte. Pero también está el tribunal de la cobardía, en el que los jueces son sus amigos. Todos huyeron cuando a Jesús fue capturado. Incluso Simón Pedro, que le siguió de lejos, pues luego le abandonó. En su cobardía, ¿verdad? En su traición. Mientras estaba intentando calentarse para poder esperar la sentencia, aquel conocido del sumo sacerdote habló a la portera, hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Pedro, Pedro, dice, no lo soy. Y mientras eso intentaba pues calentarse en aquellas brasas encendidas porque hacía frío, Pedro, qué difícil es calentarse después de haber negado a Cristo. Pues es de nuevo preguntado, ¿no eres tú también de sus discípulos? No lo soy. Y el pariente de Malco le vuelve a preguntar y Pedro vuelve a negar. Y enseguida cantó el gallo. Y Pedro se echa a llorar. No es para menos. El Señor se volvió y miró a Pedro. Y esta mirada nos retrotrae a aquella primera mirada. Cuando Jesús miró a Pedro, cuando se encontró con él, en aquel primer amor que le dijo, ya no te llamarás Simón, a partir de ahora serás Cefas. Porque en esa piedra había de edificar su iglesia. Pues Jesús vuelve a mirar a Pedro y le mira no con una mirada acusadora, no en plan, te lo dije, ves. No, es más bien una mirada suplicante, es un no desfallezcas, es un acuérdate de que he rogado por ti para que no desesperes ante tu pecado, para que vuelvas, para que sigas confiando a pesar de tu caída. Y ante esa mirada Pedro se rinde y rompe en lágrimas de amargura por su traición, por su debilidad, por su cobardía. De alguna manera Jesús es condenado en el tribunal de la cobardía de Pedro y de todos los otros discípulos que le abandonan, de Judas incluso, que acaba desesperado y ahorcándose en ese mal espíritu, ¿verdad? Jesús es condenado de nuevo por un tribunal de cobardía, de debilidades. Pero también hay aún otro tribunal, que es el tribunal de la indiferencia de Pilatos. Cuando Jesús es llevado ante los romanos y tiene que ser interrogado, Pilato, cuando pregunta qué acusación traéis contra este hombre, le contestan, si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Malhechor? Pero si Dios pasó haciendo el bien. Pilato replica, tomad de vosotros, juzgadle según vuestra ley, los judíos. Nosotros no podemos dar muerte a nadie. Darle muerte, quieren darle muerte. Están descubriendo sus intenciones. Pilato entró de nuevo al pretorio, llamó a Jesús y le pregunta, ¿eres tú el rey? Jesús responde, ¿dices eso por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato responde, ¿acaso soy yo judío? En el fondo no le interesa la respuesta. No cree en la verdad. Es indiferente. Jesús responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente había combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Luego, ¿tú eres rey? Sí, tú lo dices. Soy rey. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato vuelve a dar muestras de indiferencia. ¿Qué es la verdad? Y se volvió hacia donde estaban los judíos, ¿no? Pilato, con su indiferencia, hace ahora un primer intento de salvar la vida de Jesús a base de cambiarlo, de utilizar aquella costumbre de la Pascua para liberar a un prisionero. Pero no le salen las cuentas. Los judíos mueven a la turba para que aclamen a Barrabás, al salteador. Pilato, cuando ve que no le ha salido la operación, hace un segundo intento y lo manda a azotar. Con la flagelación, pues Jesús en realidad te protege, ¿no? Aquellos latigazos, por mí, acordaos, por mí. Donde yo debía estar, pues pone él su espalda para protegerme. Se burlan de él, salve rey de los judíos, le daban bofetadas. Cuando Pilato lo trae fuera, queda espantado, ¿no? De su figura. Ahí os lo traigo. No encuentro delito en él. Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, Pilato dice, he ahí al hombre. Y dice, en verdad, más de lo que él se imagina, él es el hombre por excelencia, Jesús. Que en esa pinta de guiñapo el pobre que tiene, ¿no? De debilidad, de herida. Ahí está el hombre por excelencia. Pilato ha intentado salvarlo de dos manos, pero no funciona. Crucifícalo, crucifícalo. La indiferencia al final resulta casi peor, ¿verdad? Porque queda más machacado el Señor, más incluso que el que va de cara. Pero el Señor acoge también los pecados de los indiferentes, de los que no quieren oír la palabra, y los redime. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato, tomadlo vosotros y crucificadlo. Pilato condena a Jesús de nuevo, lavándose las manos. Misterioso todo este camino hacia la cruz, todo este vía crucis que el Señor realiza por mí.
Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir. Hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí, yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí, yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí.
Después de todo el camino con la cruz a cuestas, después de todo el Via Crucis. Jesús, una vez esclavado ya en la cruz, pues va a decir una serie de palabras, esas famosas siete palabras, que son expresión pues del corazón orante de Jesús durante todo el camino de la pasión. Son pues como un verdadero testamento de amor, ¿no? Son palabras de vida eterna, es un verdadero cantar de los cantares. Vamos a intentar una a una pues comentar algo de ellas para que nos ayuden. Es discutible, los exegetas discuten en qué orden, ¿no?, las diría Jesús. Yo tengo mi orden particular y os quiero compartir, queridos amigos y oyentes, porque creo que tiene su sentido y según vamos viendo. Para mí, la primera de las palabras que dijo Jesús fue la de Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es el regalo del perdón. Esto es impresionante, ¿no? En medio del crimen más espantoso, Jesús perdona y excusa. Intercede por nosotros y por los que lo matan. Pide perdón él, que es inocente. Yo creo que esta palabra la debió escuchar Dimas, el ladrón. También estaba él con el otro. Primero ambos blasfemaban, ¿verdad? Pero al oír esta palabra, perdónalos, algo debió cambiar en el interior de Dimas. Y se establece ese diálogo con Jesús. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y ahí viene la segunda palabra de Cristo. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús ha perseguido al buen ladrón y en el último momento le ha robado el corazón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué dulce palabra! Ojalá nos la pueda decir algún día el Señor. A ser posible, no hoy, ¿verdad? Pero cuando toque, en la hora de nuestra muerte, podamos escuchar, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? ¡Qué dulce promesa! Quiero llevarte al cielo. Voy a prepararte un sitio. Es lo que hace Jesús en la cruz. Después de esto, a mi entender, viene aquella otra palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ciertamente que es misteriosa esta palabra, pero es muy claro que es la cita del Salmo 22, aquel salmo en el que se describe de una manera profética la pasión. Y los judíos no le llamaban el Salmo 22, ¿verdad?, sino que cuando querían citarlo decían eso, el primer versículo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo pienso que María, ahí al pie de la cruz, al oír esta palabra, empezaría a rezar con este salmo, como Jesús, como Juan probablemente. Y juntos van haciendo, durante el Calvario, esta misteriosa oración al Padre. A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no me respondes de noche y no me haces caso. Porque tú eres el santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. Piensa en María, piensa en Jesús, como dicen. A ti gritaba y quedaban libres, en ti confiaban y no los defraudaste. María se acuerda, ¿no?, cómo ha sido, pues durante toda su vida, cuidada por la providencia de Dios. Piensa en San José, en los patriarcas, ¿no?, en los padres, el hombre de la confianza. Sabes, nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Y sigue el salmo. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí. Hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Y dice el Evangelio, también los soldados se burlaban de él y acercándose le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate.
Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas, pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. Yeah. tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. A tu madre, si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. Tienes a tu madre, ahí 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 tienes a tu. Fuerte la hora del dolor, ahí tienes a tu madre. Si estás padeciendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu madre. Si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre.
Tú eres quien me sacó del vientre, sigue el salmo. Me tenías confiado a los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos, desde el vientre materno tú eres mi Dios. Y María como que se estremecería al pensar en esto. Y quizá yo creo, ¿no? Fue aquí cuando Jesús hace una pausa y mira a María y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dice, ahí tienes a tu madre. Y vuelve a usar esa palabra mujer, como en Caná. Porque ahora sí ha llegado la hora de la salvación del vino bueno, ¿no? Y ya empieza a dar fruto. La compasión de María nos engendra a la vida de gracia. Le llamamos madre porque lo es, no porque haga como que. No, María nos engendra a la vida sobrenatural. Por eso ser cristiano también es ser mariano, porque Dios lo ha querido. María recuerda aquí el día de la Anunciación, los 9 meses, la Navidad, la vida de Nazaret. Toda ella ha estado unida a la misión de Jesús, pues también ahora. De alguna manera, también el discípulo eres tú. Por eso dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ojalá le oigas a Jesús decir en el corazón, en tu corazón, ahí tienes a tu madre, en María. Continúa el salmo. No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Me acorrala un tropel de novillos, me cercan los toros de Basán. Abren contra mí las fauces leones que descuartizan y rugen. Y ahí están los sayones, los escribas, los sacerdotes, los romanos, gritando, insultando, rugiendo. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados. Mi corazón, como cera, se derrite en mis entrañas. Mi garganta está seca como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me aprietas contra el polvo de la muerte. El corazón de Cristo se consume de dolor. Necesita dar su amor. Y ahí viene la otra palabra misteriosa de Jesús. Tengo sed. Mi garganta está seca como una teja. Tengo sed. En esta palabra, la Madre Teresa encontró como el resumen de todo el Evangelio. Saciar la sed de Jesús. Tengo sed. I thirst. Les dice a sus hijas, tengo sed de ti. Sí, esta es la única manera en que apenas puedo empezar a describir mi amor. Tengo sed de ti. Tengo sed de amarte y de que tú me ames. Esto nos dice Jesús. Tan precioso eres para mí que tengo sed de ti. Ven a mí y llenaré tu corazón y sanaré tus heridas. Te haré una nueva creación y te daré la paz aun en tus pruebas. Tengo sed de ti. Nunca debes dudar de mi misericordia, de mi deseo de perdonarte, de mi anhelo por bendecirte y vivir mi vida en ti, y de que te acepto sin importar lo que hayas hecho. Tengo sed de ti. Ábrete a mí, ven a mí, ten sed de mí, dame tu vida. Yo te probaré qué tan valioso eres para mi corazón. Jesús es Dios. Por lo tanto, su amor y su sed son infinitos. Él, creador del universo, pidió el amor de sus criaturas. Estas palabras, tengo sed, ¿tienen un eco en nuestra alma? Pregunta la Madre Teresa. Y te pregunto yo, ¿estas palabras, tengo sed, tienen un eco en tu alma? El salmo continúa. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, se pueden contar todos mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica. Es literal, ocurrió así. Crucificado, tomaron sus vestidos, hicieron cuatro lotes, un lote para cada soldado y la túnica sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. No la rompamos, echemos las suertes para que se cumpliera la escritura. Y se cita este salmo. Se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica. Pero en ese momento viene una nueva palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque el salmo cambia totalmente de tono y sigue diciendo, tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Líbrame a mí de la espada y a mi única vida de la garra del bestín. Sálvame de las fauces del león, a este pobre de los cuernos del búfalo. Cambia el tono de la oración. ¿Cómo fortificaría esto a María? Jesús sabe que el Padre le va a librar de las fauces de la tierra, que lo va a resucitar. Por eso dice con toda confianza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, el linaje de Israel, porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado. No le ha escondido su rostro. Cuando pidió auxilio, lo escuchó. Jesús sabe que va a ser escuchado por el Padre. Sabe que volverá a hablar del Padre a sus hermanos para alabarlo en medio de la asamblea, de la eclesia. Porque el Padre no le esconde su rostro, sino que lo escucha en su oración. Él es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. ¡Viva su corazón por siempre! ¡Viva el corazón de Jesús! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el de su Santísima Madre! Que va a dejar de latir el corazón de Jesús por unos días, pero que de nuevo se escuchará su latido en la tumba y desde entonces en el cielo no deja de latir de amor por nosotros. ¡Viva el corazón de Jesús! ¡Viva su corazón por siempre, para siempre! ¡Qué maravilla de salmo! ¿No? ¡Qué bien expresa desde el interior todo lo que está pasando en el Calvario! Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, porque del Señor es el reino. Él gobierna a los pueblos. ¡Viva Cristo Rey! De Él es el reino, porque todo el mundo volverá hacia el Señor desde los confines del orbe. Se postrarán ante Él todos los pueblos, dirán, ¡viva Cristo Rey! Un día este será el grito unánime de todos los pueblos, ¡viva Cristo el Rey! Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. ante él se inclinarán los que bajan al polvo. Habrá una resurrección de muertos. Creo en la resurrección de la carne. Todos volverán a la vida. Todo el pueblo que nacerá de la resurrección de Jesús, mi descendencia lo servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. Así acaba el Salmo y así acaban las siete palabras de Jesús, diciendo precisamente, todo está cumplido. Toda la misión que Jesús había de hacer en la tierra queda cumplida, queda ofrecida, queda enviada la ofrenda. Todo está cumplido. Y entregando la inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Que es una curiosa manera de decir que murió, porque Jesús no muere, sino que él mismo entrega su Espíritu. Y entrega el Espíritu Santo al mundo con ese amén final, con ese gran don, el Espíritu de la vida. Ojalá que estas palabras nos hayan ayudado y nos ayuden a vivir santamente la Santa Semana, la Semana de la Pascua. Que nuestros ejercicios, por así decirlo, continúen en estos días santos, no solo en el triduo, en el lunes, en el martes, en el miércoles y en el triduo pascual. Y durante toda la semana de Pascua, todo el octavario de la Pascua y todo el tiempo pascual, podamos sentir, ¿no?, primero esa pena por los pecados que llevan así a la pasión al Señor, pero sobre todo ese gozo intenso de mi Cristo que ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya. Aleluya. Entremos, por tanto, en la pasión del Señor. Pues ha sido una gozada poder acompañarles durante estos días, ayudando a la oración. También me quiero encomendar a las oraciones de todos los oyentes, pues por mi ministerio, por unos por otros, ¿no? Que recemos unos por otros, que Dios cuide de todos. Santa semana para todos. Dios os bendiga.
Así concluyen los ejercicios espirituales que ha dirigido en Radio María el padre José Ignacio Orbe Jaurrieta, sacerdote de la diócesis de Getafe. Pueden pedir esta tanda de ejercicios en el teléfono de atención al oyente de Radio María, el 91-822-8010, o a través de la página web radiomaria.es, donde también pueden volver a escuchar todas estas meditaciones en el podcast de Radio María.